De recordar, sincronizamos cámaras.
Me avisa cuando tú me digas, ¿ya?
Chécate.
Silencio, por favor, que empezamos.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Buenas tardes y bienvenidos una vez más a One Last Game. Soy Sonia Vallés y ya vamos a empezar. Buenas tardes, Marc. No tenemos a Marc hoy aquí, vaya.
Vale, le he robado el sitio a Marc.
Tenemos a Josep, que ha escalado puestos, le ha quitado...
Me han hecho un aumento.
A Marc lo han degradado, lo han tirado de plata. No sé cómo son los niveles del... Bueno, pero... David, no evidencies, ¿vale? Bueno, hoy tenemos una compañía diferente, hemos movido sitios, tenemos un invitado especial que luego conoceremos... Y bueno, pues nos acompaña en mi asiento de la derecha Josep Castellano, nuestro habitual gamer profesional, como decimos nosotros, o persona que sabe hacer cositas con videojuegos. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de cositas. Está bastante tranquilito el tema después de que hayan salido las consolas en Estados Unidos y otros países. Bueno, hoy mismo ha llegado a España, por fin, la PlayStation 5. Y en este panorama de que ya no hay ningún tema de Phil Spencer ni otras noticias de esta índole, vamos a ir empezando y vamos a hablar del tema. Yo creo que ha sido uno de los más irrelevantes, pero al mismo tiempo queda un poco de miedo del tema de, bueno, pues lo que siempre sale todos los años. Capcom ha sufrido una pequeña hackeo, pequeño por decir algo, como un tera de almacenamiento, que se dice pronto.
Un tera es mucho, ¿eh?
Es bastante. De básicamente datos de sus empleados y exempleados, que se ha sacado, hay como 30.000 visitas a lo que es la información, lo cual es bastante peligroso. Y así que habían movilizado con la policía de Estados Unidos y un montón de problemas estaban teniendo ya para movilizarlo todo. Hicieron un comunicado oficial donde ponían todos los datos que se habían sustraído, también en parte para dejar tranquilos a sus usuarios, que obviamente pues no han sufrido en sí lo que ha habido este problema, pero claro, también para la compañía, pues obviamente este tipo de filtraciones o hackeos son muy peligrosos, sobre todo por tema de código, tema de proyectos,
sí.
Y también por los datos personales de sus empleados, por supuesto.
Es que es un gran problema. Luego, si, por ejemplo, se muestra un proyecto que aún no ha salido, puede haber pérdidas o mostrar un proyecto que luego no va a salir y hacer hype. Luego eso repercute luego a la empresa también. Entonces es un problema bastante chungo, que no es la primera vez que pasa, ha pasado muchas veces. Pero hay que ir con mucho cuidado, y más si son, en este caso no ha pasado, por suerte, datos del usuario, porque al tener una gran base de datos y filtrarse, pues a ver, hay problemas. Pero bueno, en este caso han sido los trabajadores, y bueno, ahí están sus datos personales, pero bueno, vamos a ver cómo desarrolla también.
Vamos a ver cómo va el tema de la investigación policial, a ver, ahora el daño, por así decirlo, ya está hecho. Las filtraciones que puedan o no surgir de esta información, supongo que irán con bastante cuidado por parte de la movilización tan inmediata que ha habido. Y esperemos de que no pase realmente nada más allá de lo que pasa hasta ahora. Por sobre todo el tema de copias también puede ser bastante peligroso.
Sí,
el tema
sí.
de compañías que copian juegos que ya estaban planeados, que estén en determinado momento y que luego salgan a la vez, que esas cosas también han pasado. Y bueno, pues eso es lo que más preocupa a nivel, yo creo, de usuario. Y ya,
sí,
pues bueno,
sí.
Cada uno al que le hayan descifrado todos los datos de su propia familia, pues supongo que será lo que más le habrá molestado en
claro.
Sí.
Claro, y tema de DNI y todo ese rollo de
documentación
oficial. Pero bueno, veremos ver cómo se desarrolla.
Vamos a ver cómo se desarrolla y bueno, esto ha sido básicamente todo sobre este tema. Y vamos a ir pasando ya, porque tenemos a alguien que está deseando salir. Alguien que desde la distancia nos acompaña todas las semanas, Amparo Rodilla y sus curiosidades.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
¡Buenas! Hoy hablamos de Need for Speed y comienzo con las 5 reliquias que se encuentran en Need for Speed Payback por Fortune Valley, que son el Volkswagen Beetle, que es el vehículo más antiguo de todos, datado del año 1938, pero gracias a sus prestaciones se mantuvo en auge hasta el año 2003. Concretamente, el último que se fabricó fue en México. Pasando a la siguiente reliquia, el Chevrolet Bel Air fue un coche fabricado entre el 1953 y el 1975. Y Bel Air era como se llamaba los coches de lujo de esta marca. El Chevrolet C10 Stepside Pickup sería nuestra siguiente reliquia, que fue una camioneta pickup, como su nombre indica, que se comercializó entre 1960 hasta el año 1999 en América del Norte y entre 1960 hasta el 2001 en América del Sur. El Nissan Fairlady 240ZG fue un deportivo construido en 1971 y que solo se vendió en Japón. Y la última de estas cinco reliquias es el Ford Mustang, que es otro deportivo con muchísima potencia. Vamos, sin duda, tesoros de la historia. Y para finalizar, no sé si sabíais que el coche BMW M5 2018 se presentó en la Gamescom alemana en la conferencia de EA a través de un tráiler de Need for Speed Payback siendo su protagonista. Y continúo con trailers, el que se presentó en EA 2017, en el que se puede ver un coche llamado Reguera desde un camión Kenworth T680. Lo particular de este coche es que solo se realizaron 80 unidades y que cada una se vende por unos 2 millones de dólares. Y esto ha sido todo por hoy.
Muchas gracias, Amparo, como siempre. En este caso, Need for Speed, un juego que yo la verdad es que no lo he probado demasiado. Creo que he probado una o dos entregas que ni siquiera podría nombrar los títulos. Así que siempre está interesante conocer datos nuevos.
Ah, es que también es que son unos juegazos también.
Sí.
No hay que negarlo.
Solo lo vamos a negar. Yo la verdad que ya te digo, solo he jugado a uno o dos. No tengo ni idea ni cómo se llamaban, pero me lo pasé muy bien cuando jugué. Eso sí que lo tengo clarísimo, que posiblemente sea uno de mis juegos de ese género favoritos. Y bueno, pues vamos a pasar, continuando un poquito con la noticia anterior, otra filtración, bueno, otro hackeo, podríamos llamarlo hackeo, otro problema que ha habido con una compañía también de videojuegos. En este caso, un juego con el que creo que abrimos prácticamente temporada, esta segunda temporada la abrimos con este juego, que fue con Genshin Impact.
Genshin Impact, gran juego de anime.
Un gran juego que le hace que le persigue las faldas a The Legend of Zelda, que era gratuito, con micropagos, y que ha tenido un pequeño problema, puesto que al parecer se dieron cuenta de que después de una actualización o tras algún movimiento, había habido, en la recuperación de usuario, había tenido un problema con el tema de que si ponías tú un nombre, automáticamente salía el teléfono que estaba vinculado a esa cuenta. Por lo tanto, con el teléfono hacías una vinculación de recuperación de contraseña, de código para entrar, y pues claro, si te sale el teléfono debajo, simplemente tienes que ponerlo ahí.
La verdad es que es un problema muy chungo, porque se han robado cuentas y todo a través de ese pequeño fallo.
Que duró nada, o sea, enseguida lo arreglaron. No hicieron comunicado, como normalmente se suele.
Ya pasó también cuando hubo el problema de que estaba en el kernel y te analizaba el sistema y no quisieron decir nada, hasta luego que se empezó a hacer mucho ruido en redes. Pero la verdad es que yo creo que también es por falta, porque los juegos anteriores de la empresa de Genshin Impact no habían tenido tanta repercusión como ahora, que no habían llegado a esos niveles, que ahora llegar a estos niveles se han planteado con problemas que no se han planteado anterior, pero igualmente no quita el hecho de que es un problema muy importante y que no debe pasar, porque juegan con nuestros datos y nos pueden robar nuestras cuentas, lógicamente.
Y claro, obviamente está el tema de que esas cuentas, aunque sea un juego gratuito, hay gente que ha invertido muchísimo dinero y muchísimas horas.
Miles de euros.
Y muchas horas.
Sí, muchísimas horas.
Muchas horas. Entonces, podría complicarse bastante el tema de compatibilizar esto, o sea, de solucionar esto para el usuario, porque también siendo la, por lo que te has dicho, la repercusión y el nivel al que ha llegado este tipo de este juego, que no se esperaba igual tanta repercusión, ha dado que, claro, cómo van a gestionar todos esos problemas, porque si ponen una norma general para todos, podría hacer que pues hubieran también igualmente timos, etcétera. Entonces
sí.
Va a ser muy difícil igual solucionar. Lo bueno es que duró poquito.
Sí, normalmente cuando se roban cuentas lo que hacen es venderlas, lógicamente, en mercado negro para que luego gente las recompre y las use, lógicamente. Pero es un tema bastante peculiar que hay que ir con mucho cuidado, lógicamente. Y esa es la gran importancia de no compartir los datos, porque luego pasan cosas como esto.
Y la verdad es que también lo de poner los dos pasos, todo el tema. Siempre intentar proteger vuestras cuentas, por ejemplo, en tema de Steam, poner el teléfono móvil que te mande algún tipo
de código,
etcétera. Intentar cambiar las contraseñas es importante, tanto en siempre que haya algún tipo, sobre todo cuando hay algún hackeo, aunque sea a nivel alto, cambiar de vez en cuando las contraseñas, no poner la misma contraseña para todas las cosas, etcétera.
Sí, sí, correcto.
Simplemente una recomendación general. Y ahora vamos a ir pasando ya, hablando de recomendaciones generales.
¿A qué?
Vamos a recomendar que os vengáis con nosotros a aprender un poquito más sobre el mundo de los videojuegos desde la parte de atrás, desde la parte de programación y creación del mismo videojuego. Hoy en esta sección habitualmente nos acompañaría Josep Castellano, pero hoy tenemos a un invitado muy especial. Ahora lo presentamos.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Muy buenas, Adrián.
Buenas, buenas.
Adrián Pérez, bienvenido a One Last Game. Eres diseñador y programador de videojuegos, ¿cierto? Pero si quieres presentarte un poquito así en general, ¿cómo te defines tú como profesional?
Pues la verdad es que 3D generalista en principio. Lo que pasa es que ahora modelar y eso lo tengo más apartado porque diseño gráfico siempre me ha gustado. Pero la verdad es que empecé con diseño gráfico, ahora lo menos 6 años, y me gustó. Y los videojuegos es algo que siempre me ha llamado mucho la atención, me ha encantado, pero no te veo que dices, va, hay que ser realista y no vamos a trabajar de esto, ¿no? Tu padre te dice, va, sé arquitecto, sé médico, algo de eso, pero le dices, yo quiero hacer videojuegos. Y al final encontré la oportunidad ahí y dije, mira, me meto de lleno y ya está. Por eso muchas veces cuando hablaba con Josep nos poníamos los dos a motivarnos y hacer cosas de videojuegos. Y es que siempre es aprender, siempre es aprender.
Sí, es una cosa que no se termina. Hablando de eso que estás hablando, tu experiencia personal, ¿tu padre cuando le dijiste que quieres hacer videojuegos, qué te dijo? Pues, sinceramente, ¿qué fue su reacción?
Pues la verdad es que se quedó... Me dijo, bueno, va, dime la verdad ahora. Y como era más... tal cual fue esa su sensación. Y le tuve que montar un PDF.
Es que claro, al día de hoy siguen muchos adultos diciendo, es que las maquinitas, es que no sé qué es. Claro, entonces es interesante saber cómo cada generación se va adaptando a esto, intentando entender ya qué son los videojuegos y que no haya este problema de, es que son las maquinitas y no sirven para nada.
Es que es eso, porque la verdad es que programar... Yo dije, no, quiero hacer videojuegos. Y mi padre dice, videojuegos, aquí, ¿qué vas a hacer? Y es que como que lo que estudié se dividía como en 4, que era animación, programación, modelado y textura. Podías ahí meterte en lo que te gustase. Y luego si ibas, por ejemplo, a modelado 3D, podías acabar en cine, publicidad, marketing, tema de dibujos, concept art, hay un montón de cosas ahí. Animación y eso, bueno, películas y prácticamente el mundo audiovisual. Y la programación es que... Ahora vale para todo, o sea, lo utilizas para cualquier cosa, tema de aplicaciones, para ayudar, por ejemplo, que es lo que estuve ahí de prácticas en la UPV, y estuvo genial, porque era como gamificar ejercicios para gente que tenía, que le había dado ictus y cosas así, entonces eran movimientos que dices, esto no tiene que ver con videojuegos, pero la verdad es que sí, son como juegos serios.
Sí,
la verdad es que es muy interesante la aplicación que puede llegar a tener un mismo conocimiento a diferentes áreas y lo que puedes llegar a hacer. Con una misma cosa, con proyectos y con ideas. Y precisamente de eso quería hablarte un poquito, quería preguntarte cuál fue la primera cosa que trabajaste que dijiste, este es mi primer proyecto, el que estoy, tengo ganas de enseñar, quiero ponerlo en mi portfolio o lo que sea.
Pues el primer proyecto que hice de programación fue en la Game Jam de 2018. O sea, la Game Jam es un evento así a nivel mundial que pueden ir haciendo sus videojuegos cada uno desde su casa, montándose un equipo o en diferentes centros, que es donde estaba. Y la verdad es que yo me presenté y programar no sabía, y del grupo nadie tampoco. Y dije, bueno, pues nos ponemos, tampoco será tan difícil. Solo sabía mover de izquierda a derecha y ni siquiera sabía la mecánica de saltar, cómo funcionaba. Y en mi mente dije, bueno, invierto la gravedad 2 segundos y así parece que salte, si luego la vuelvo a poner. O sea, es como buscar las soluciones de una manera creativa, pero haciendo lo que pueda. Siempre es buscar soluciones que no encuentras por ahí, pero programar es complicado.
Que la gente piensa que... Me ha gustado mucho lo que has dicho, eso de que es la gente suele pensar que programar es una cosa muy mecánica, muy script, que está todo pensado, que está todo dicho, y realmente yo sí que no le he tocado nunca programación seria, ni no he hecho nada prácticamente. Pero sí que le veo ese punto, ¿no? de imaginativo, de tener realmente mucha imaginación y plantearte las cosas, hacer locuras. Por ejemplo, es lo mismo que has dicho del tema de la gravedad. Y me parece muy interesante en ese aspecto para toda la gente que le pueda interesar.
También hay que decir que la mente del programador no es la misma que el artista, lógicamente, porque funciona de otra forma. Uno es más artístico y otro, aunque sea algo creativo, hay que tener unas lógicas también.
Es creativo, es la creativa científica. O sea, yo pienso que aunque la gente diga que la ciencia es exacta, yo creo que si los científicos no le preguntaran nada y no tuvieran ganas de crear cosas, que a fin de cuentas lo que es la creatividad, crear, no existiría el avance científico. Por eso pienso que son personas realmente muy creativas. Y te quería preguntar también, ya que te he preguntado cuál fue tu primer proyecto, que fue una Game Jam. Nosotros, creo que tú y yo nos vimos primera vez en una Game Jam, puede ser.
Sí.
Yo estaba por ahí haciendo cosas con Omiro y él intentando hacer cosas serias.
Sí.
quería preguntarte cuál es tu proyecto favorito, así para seguir un poco por esta línea.
¿O el
que más grande que has hecho?
Pues estuve en el ciclo de la Universidad de Catarroja, la Universidad de la Florida. Había un proyecto integrado que era...
Es que David está disfrutando mucho con el sonido que ha puesto porque le encanta, aunque no habla, le encanta ejercer su poder magnánimo sobre el sonido de este programa. Continúa, por favor.
Y al final era hacer un videojuego en 3 meses. O sea, yo ni siquiera entré como programador, porque yo sabía como de todo un poco. El típico que dices, no te centras, pero tampoco te cierras puertas. Que eso, al final te cierras puertas tú solo. Porque como no te pones, y claro, en verano, que era como el momento de decir, vale, voy a hacer portfolio, lo que sea, tenía abierto lo de modelar y lo de programar. Y fue de repente, al final no elegí programar, pero era lo que hacía en mi tiempo libre. Entonces, como estaba en el proyecto ahí, lo que cojeaba, pues me encargué prácticamente de programar, ahí con 2 compañeros más. Y la verdad es que fue un proyecto duro. Al principio era lo que más costaba, porque era como definir las mecánicas y cosas así, pero una vez sacas como el primer nivel, ya los siguientes van rodados. Parece que no, pero es como mucho más sencillo.
Uh-huh. Y era, y no sé, al final como, o sea, fue al final muy, muy satisfactorio, ¿no? Verlo como tal hecho después de todo ese proceso, supongo, y todo ese tema, ¿no?
Claro, claro, porque es que luego te dicen, no, juega tu juego, pero como lo has jugado 80 veces dándole al play para probar, dices, es que no.
Claro.
No lo quiero ni ver.
Ya está. Eso es como los trabajos o como yo los programas muchas veces. Antes los veía porque los tenía que editar. Sí. Ahora le pasa a Melisa que estáis enterada a medias más o menos. Pero sí, te puedo entender. Puedo entender.
¿Y cómo terminó ese proyecto al final?
Pues en principio era un proyecto que lo queríamos llevar a PlayStation Talents para entrar ahí y demás, pero. Llegó el momento y justo cuando acabó el proyecto tenías que hacer prácticas y literalmente deshicieron el equipo.
Ah, bueno.
Todos los artistas a trabajar y todos los programadores también por ahí.
Yo recuerdo que si lo hiciste mucho bombo, tenía muy buena pinta.
Sí.
Void of Light, ¿no?
Sí.
Si no me equivoco. Que era algo potente y algo interesante, pero bueno, al final cerraste las puertas así con el proyecto, ¿o no?
Sí, está prácticamente olvidado porque la finalidad del proyecto era encontrar trabajo. Entonces,
claro.
Cumplió su final.
Sí. Bueno, pues lo sacasteis algo positivo, por lo menos, aparte de todo lo aprendido, lo que os he dicho. Encontrar esas prácticas de empresa o trabajo y guay, entonces.
Yo la verdad es que he visto un poquito del juego que te estaba comentando. Yo siempre he visto el tráiler este que había. Y me ha parecido una cosa interesante porque me ha parecido divertida el hecho de que, no sé, ha sido una chorrada, ¿vale? Pero me ha gustado sobre todo el tema de escenarios y el hecho de que al principio del todo habían como unas prensas que suben y bajan, que lo normal lo que hay que hacer es esperarse para que baje y sube, entonces pasar, y había que hacer el contrario, había que subirse encima, y no sé, me ha parecido muy, muy, muy divertido ese pequeño detalle, siempre te comentártelo. Y bueno, pues te quería preguntar, quería saber, porque he visto que has hecho cosas tanto para PC como para móvil, ¿no?
Sí.
Algo relacionado con pizzas, que ya por así me ha interesado ya simplemente por el concepto. ¿Qué es lo que encuentras más diferente o, yo qué sé, las cosas que te ha costado más adaptar de trabajar en PC a móvil, si es lo mismo, si es muy, muy diferente a todos los niveles, vaya, que has trabajado con ello?
Claro, la jugabilidad sobre todo. Es que no es lo mismo hacer cosas para teclado en tema de móvil o... como el joystick, es que no se siente que estás jugando, se siente que estás como, entre comillas, perdiendo el tiempo, porque ya me dirás tú a mí, arrastrar y deslizar y cosas así, pues un Candy Crush sí que está guay, pero tiene 500 niveles y es como muy repetitivo. Si te fijas, el tema de los juegos para móvil suelen ser más mecánico, rápido, simple, y eso es lo que funciona. Claro, cuando ya estás en el PC ya te puedes explayar, aparte que es mucho mejor a nivel de gráficos y cosas de esas, te aguanta,
sí,
más.
Interactúas más, de más,
ver,
formas.
Que de todas formas,
sí.
Yo veo también un poco el tema ese de que los juegos de móvil son como para la espera del bus, ¿no?
Sí.
En plan, por ejemplo. Pero sí que es cierto que hay juegos de ordenador que también son bastante...
Hay que decir también.
Que duelen bastante la vista.
Diciéndolo tú, es que hay mucha comunidad que se pasa horas jugando al móvil o a la tablet en este caso.
Yo le digo, mis padres...
Y más las nuevas generaciones de ahora que están adaptando enseguida a los móviles.
Mis primos nunca han jugado más que en mi ordenador, en Minecraft en ordenador. Siempre han jugado en tablet o en móvil.
Tal cual.
Sí, realmente se juega creo que más en Minecraft en versión de dispositivo móvil que en
PC. Que me parece una horripilancia, pero bueno. Y bueno, aparte de eso, en el sentido de jugabilidad, ¿qué otros sentidos crees que cambian mucho? ¿O el resto es igual? ¿Es el mismo proceso?
Yo creo que a la hora de, por ejemplo, adaptar el gameplay, que suele ser en PC, pones lo que quieras, igual que en PlayStation o cualquier cosa, y en móvil, que no dure más de 5 minutos, porque es cuando gastas el móvil en esos ratos libres que tienes muertos. Entonces ahí la libertad es poca. Suelen ser cosas repetitivas, fáciles. Y claro, los que se explayan, que por ejemplo el Genshin Impact está para móvil, que es lo que estáis comentando también, lo descargué y no se veía ninguna cinemática. Yo digo, es que eso está parado, están en pose de la gente y como que no, parecía que no iba a caer al aire, pero luego el juego en sí sí que iba bien. Entonces era como un misterio ahí, no sabemos cómo lo hacen.
Hay juegos que funcionan demasiado bien. O sea, hay cosas en móvil que son completamente una locura, que ves ahí unos juegos que dices, madre mía, y luego igual no te abre Instagram. O sea, el móvil es un, yo creo que es un boy de incongruencias constante. Y yo sé, no sé si tienes alguna otra preguntita. Yo si no, yo sigo para adelante.
A ver, yo tengo un par de preguntas para ti, un poco ya como todos nos conocemos personalmente, venimos del mismo campo, un poco más técnicas, ¿vale?
Sí.
Y vamos a empezar por, ¿cuál es tu experiencia a la hora de buscar trabajo en la industria siendo un junior programador y también artista de 3D? ¿Qué te has topado con este muro? Porque verdad que se dice que hay mucho trabajo en esta industria, pero realmente en España no hay tanta como parece. ¿Qué nos puedes transmitir tu experiencia y tu opinión?
Pues sobre todo a la hora de buscar trabajo es que siempre buscan primero ingenieros informáticos. Aunque sepas desarrollar aplicaciones y cosas así, como que los ingenieros siempre están por encima. Luego, el motor de videojuegos que gastes. Unity se gasta para un montón de cosas. Entonces, si sabes Unity y programar bien, dentro de lo que cabe te puedes librar de esa parte de ingeniero informático. Y entonces, eso es lo más difícil. Y luego, una vez tengas el primer trabajo, ya los demás vienen, pero el primero es el que cuesta. Y preparar el portfolio para las empresas y cosas así es complicado porque dices, ¿qué buscan? Cosas así. Son 400... creo que subió 400% el tema de realidad aumentada.
Sí, empieza a haber un poco más de mercado y todo eso también.
Claro, pero ese mercado no es para el público normal, suele ser para empresas. Claro. Entonces, depende cómo busques. Y además, por ejemplo, por Valencia está bien, está dentro de una de las tres mejores. Pero estudios por aquí que estén contratando, porque suelen ser pequeñitos, poco. Entonces hay que saber de todo un poco, pero centralizarse en una, porque lo sí. Mío es programar, pero claro,
sí,
apoyo
tener un
main
y tener si eso un poquito de un par de cosas. Y me ha hecho gracia porque has dicho que siempre se piden alguien que tenga ingeniería informática, y a mi punto de parecer, no es por molestar ni nada a los de la carrera, que tienen su estudio, no me parece correcto porque ellos no estudian videojuegos, se especializan en muchos campos que verdad que luego se aplica, puedes aplicar la lógica que te enseñan allí al programar videojuegos y todo el rollo, hacer videojuegos, pero no están enfocados a los videojuegos como en nuestro caso, que hemos estudiado un módulo que tiene un enfoque también a videojuegos. Entonces, la verdad es que en mi opinión yo creo que ahí se debería mirar mucho más. Lógicamente es una industria en que se basa mucho el portfolio. Si sabes hacer una cosa y eres el mejor, te van a contratar, lógicamente.
A fin de cuentas es artístico, sí. Por así decirlo. Entonces, de poco vale todos los papeles que tengas. En eso podemos...
Sí.
aquí, gente de CAU puede... podemos entender eso de que o sabes hacer cosas o voy a hacer todos los papelitos que quieras. Y bueno, pues te quería preguntar un poquito, no sé si hemos hablado ya un poco de ello, pero proyectos actuales en los que estés trabajando, que te apetezca promocionar así... En general, ¿qué te apetezca hablar un poquito de ellos? Decirnos qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos.
Pues en general ahora mismo me estoy centrando en cosas de animación procedural, que dicho así suena como súper épico, pero es como la manera de animar programando para videojuegos. Eso de coger el arma del suelo, apuntar, cosas así, eso es lo que más me está interesando ahora porque es como... Te da mucha libertad, pero a la vez no sabes lo que estás haciendo, ¿sabes? Entonces... El tema de lo que decíamos de la ingeniería informática y cosas así, te dan cosas técnicas que seguro que te sirven,
sí,
pero nosotros somos...
Sí, eso no hay que negarlo. Sí, eso no hay que negarlo, que es verdad que sí, que una ingeniería, lógicamente, informática te va a ayudar y te va a dar mucha ventaja que una persona que empieza con varias cosas y luego pues, le meten a programación. No es lo mismo, pero... Es verdad que creo que a la larga se equivale un poco las dos, ¿sabes? Con la experiencia de uno que no es ingeniero, como uno que sí ha hecho videojuegos... con uno que es ingeniero y otro que ha estudiado videojuegos, yo creo que sí que vale, pero bueno.
Yo sinceramente creo que la diferencia entre una carrera por así decirlo, y un módulo. Es que el módulo te centra mucho más en una cosa y en la carrera está... Sí. Yo creo que te da unas bases en las que tú ya puedes... Sí. Porque,
Me dices que hay una ingeniería de informática, videojuegos, y ahí te doy toda la razón.
Claro, es que las carreras están hechas para que tú tengas una mano amplia. Entonces, por ejemplo, siendo de cabo, pero tengo un amigo que está estudiando ingeniería. Pero a él le gustan los videojuegos y quiere dedicarse a programar videojuegos. Y él está estudiando por su cuenta para cubrir como esa parte del conocimiento.
Lo bueno de este mundillo,
aplicación de lo que aprendes.
El mundo de videojuegos es eso, que puedes, es verdad que puedes aprender todo, pero es verdad que te da una ventaja saber ingeniería informática.
Una ventaja enorme,
lógicamente.
Claro.
Te va a dar como el boost del principio.
Sí.
Pero bueno, yo tengo más preguntitas.
Sí, tú sigue.
Vale. ¿Cuál crees que son los puntos fuertes y los puntos débiles en la industria de los videojuegos?
Pues lo que comentaba al principio, lo de que cuesta mucho entrar. Pero una vez estás, ya vas a tope con ello. Pero la cosa es, parece difícil a la hora del tema de encontrar gente que también programa videojuegos. Por ejemplo, en Gandía, yo no sabía que a nadie hacía videojuegos. Estaba como todo muy oculto. Pero luego te has encontrado sobre todo meetups por LinkedIn y cosas así. Y dices, pues voy a ver quién va. Y resulta que fui a uno y me encontré con un chaval que venía a mi clase y digo, pero... ¿Y esto? Y empecé a conocer gente y ahora estamos en grupos de desarrollo y cosas así, que es como la manera fácil de encontrar trabajos por colegueo. Y es eso, es que muchos se ayudan. Parece una locura, de, por ejemplo, en marketing, cosas así, que está como que todos se lo callan, los secretos, pero aquí lo comparten casi todo.
Sí, sobre todo el tema de empresas o pequeños estudios indie, ¿no?
Sí.
La verdad es que está muy guay eso, que una comunidad... que quiera aprender y quiera salir al mercado y darle mucha visibilidad, se ayude. No como dices tú, como en marketing o en tema de posicionamiento y todo este rollo.
Que es todo como muy amistoso. Si tienes un problema, lo pones en Twitter y gente que no te conoce de nada te escribe y te dice, mira, pues yo he hecho esto porque ya he estado trabajando aquí. Igual que cuando buscas en Google, en Stack Overflow, un tío de hace 15 años que ha puesto, tengo esta duda.
Sí,
o sea,
sí.
Te salvo la vida.
Qué bonito era Yahoo.
Ya ves.
Bueno, sigue siéndolo, pero cuando
me encantaban esas preguntas de curiosidades y preguntas que hacían la gente en Yahoo. Pero bueno, me queda una última preguntita cortita. Sí. Y algo que te gustaría hacer en el desarrollo de videojuegos, pero que aún no has sido capaz de aprender, o porque no necesitas más conocimiento de más cosas, de algunos campos más, realmente.
El de realidad mixta, que es algo que se está llevando mucho, que es lo que hice de prácticas, que era como para ayudar a la gente. Eso. Parece que no, de primeras, que estás haciendo un juego, porque el juego en sí que yo programé allí era súper sencillo, de una nave que va capturando vacas, o sea, un ovni, súper simple. Pero la cosa es que tenías que adaptarlo a todos los pacientes. Si, por ejemplo, tenías un dolor en el brazo y no podías mover el brazo hacia la derecha, tenías que limitar eso para que el paciente no se sintiese mal porque no podía hacerlo. Entonces, el tema ese de ayudar ahí a los demás llena mucho y dices... No estoy salvando el mundo, pero te sientes realizado y te lo pasas genial, la verdad.
Guay, guay. Bueno, creo que va a ser una gran experiencia.
Sí, la verdad es que me encantó.
La verdad.
Sí, la verdad es que es muy interesante. De todas las aplicaciones que yo puedo, que creo que puede tener los videojuegos o la realidad mixta o lo que es el mundo de programación, los videojuegos más allá de simplemente el concepto de maquinitas que hacen pium pium, que es lo que se había hasta hace bien poco, es eso, es ayudar, educar y amplificarlo a lo que realmente puede llegar a ser, que es un medio más con el que comunicar y ayudar.
Sí, sobre todo lo de ayudar. Hay gente que está subiendo sus apuntes ahora de segundo de bachiller en una aplicación que te da puntos y luego te posiciona para comprar otros apuntes.
Y puedes vender también los apuntes, sí, lo he estado viendo.
Están gamificando estudiar. O sea, ya es un punto súper guay y súper divertido.
Y ingenierías también lo están haciendo eso.
Sí, está muy guay el tema este de la... No sé, pienso que es una nueva forma de ver el tema de estudios y todo esto. Y lo que se hacía antes en petit comité o en pequeños grupos, que era, pues te paso mis apuntes a mi amigo, sé que tiene un año menos, y este se lo pasa a su primo, que no sé qué, y alguna fotocopia, solo copias aquí. Pues eso llevarlo a un mercado mucho más grande de gente que le puede ayudar, que pues yo qué sé, pues además ahora con el momento en el que estamos, pues igual, yo qué sé, por ejemplo, mi hermano acabó el año pasado segundo de bachiller en pandemia y tuvo que hacer selectivo. Bueno, ¿cómo se llame ahora? Y pues no tuvo tanto eso, cogió alguno de mis apuntes por ahí, pero estaban ya anticuados y tal. Pero sí que le hubiera venido muy bien, por ejemplo, le ha venido muy bien poder encontrar cosas por internet, que pues ayuda mucho, sobre todo en estos momentos, que hay gente que igual no tiene tanto acceso a poder ver o no ver lo que hay realmente en los ordenadores o en las clases online.
Exacto.
Por el tema de compatibilidad y ordenadores, etcétera. Pues muchas gracias. No sé si quieres decir alguna cosita más. ¿Redes sociales? ¿Algo que quieres promocionar rápidamente?
Yo prácticamente no, aún. Cuando ya saque algo, ya sí que diré.
Pues muy bien, genial. Pues volvemos ya. Pues muchas gracias. La verdad es que está muy interesante y te quiero invitar, bueno, como ya te lo he avisado antes, no te lo voy a hacer a traición, no sé cómo vayas a decir que no, las cosas como son, pero te queríamos invitar a quedarte con nosotros, a acompañarnos durante el resto del programa, porque nos estamos pasando muy bien. Y bueno, pues ya que hoy no tenemos a Mar, que estamos los dos solitos aquí, pues para que no te vayas. Así que, bueno, pues vamos a hablar ahora un poquito de algunas otras noticias que han salido esta semanita, que como he dicho ya están bastante tranquilas. Y sí, sé que he dicho que no había noticias porque no habían salido ya la PlayStation 5 y la Xbox, pero he mentido.
Qué mentirosa.
Sí que tenemos noticias relacionadas con el lanzamiento de la PlayStation 5, que fue hace unos cuantos días ya, en Estados Unidos, México, Canadá, etcétera. Y han habido algunos problemas con el tema de descargas de videojuegos y utilización de esta retrocompatibilidad entre diferentes generaciones. Vamos a empezar con el tema de que, al parecer, si tú descargas un juego en PlayStation 5 y dejas otro en cola, este no se descarga, y para arreglar este bug, que es como si no lo hubieras comprado, tienes que reiniciar la consola de fábrica.
Eso es un problema chungo, ¿eh?
Claro. A esto le ha pasado a gente descargándose, por ejemplo, el Spider-Man Miles Morales, teniendo ya unas 4, 5, 6, 7 horas jugadas de Demon's Souls.
Buah. Dios.
Que, bueno, pues si sois jugadores, habéis jugado o sabéis lo que es la saga, este juego, pues podréis imaginar que no es demasiado divertido, la verdad.
La verdad es que es un problema muy, muy importante, porque es fallo del sistema de Play 5. Y bueno, yo creo que, como todos pensaremos, la gran mayoría, el problema del COVID, el problema de sacar las consolas muy pronto, no hacer el test correctamente por todo este rollo del coronavirus. Pero bueno, es lo que hay. Se han querido jugar a hacer esto y así ha pasado.
Yo no creo que haya sido tanto una cosa de no probar o probar o no COVID. Yo creo que eso sí que ha afectado a la tirada, que fue poca, que la gente se quedó sin PlayStation 5 también en su momento en las prerreservas. Creo que, a ver, todos los lanzamientos, o sea, hace no tantos años había un iPhone que se hinchaba.
Sí.
Que yo fui a un, no para mí, porque yo nunca he tenido un iPhone, porque no, nunca he sido de esa perrilla gorda, pero sí que he llevado iPhones a arreglar, más de uno, de aquella tirada que se hinchaba. Pero sí que pienso, o sea, por ejemplo, salió la PlayStation 3, la primera versión que salió con la tipografía de Spider-Man. Quiero decir, que los, y siempre pasa lo mismo, o sea, siempre es el tema de no te compres la primera versión de la consola porque normalmente tiene falla más que una escopeta caña, que se dice en mi pueblo. Entonces, no creo que haya sido todo tema de COVID. No blame it on the COVID.
La verdad
todo.
Es que, escuchando la noticia, se me ha planteado por qué aún Sony y las consolas, esto es una pregunta para que veáis la ventaja PC, no ponen los guardados como Steam en la nube. Porque no habría este problema.
Porque no todas las personas tienen acceso a Internet, aunque se está pretendiendo que tengamos todos acceso a Internet.
Si lo sacan, lo van a monetizar en consola.
Pero ya está monetizado, o sea, ya en Play tienes que pagar.
Sí, claro, el PlayStation Now puedes comprar nube, creo.
Yo me refiero que creo que van a monetizar, aparte, que puedas guardar tus partidas en la nube, no como en Steam, que lo tienes gratuito. No todos, la mayoría de juegos actualmente
sí es cualquier cosa, si es monetizable, te lo van a monetizar. Esto, el mercado de consolas es así.
Tú eres a tope Play, por lo que tengo entendido, menos la 5, tienes todas, ¿no?
Claro, sí, desde siempre jugando. Y la cosa es que ahora los juegos están como menos optimizados, o lo da la sensación, porque son 80 gigas y yo que vivo en un pueblo.
O más, 200.
O 200 gigas. Viviendo en un pueblo, y es que estuve 4 días para jugar a. Ni siquiera me puedo descargar la beta, no llego a acabar.
Imagínate que te descargas, que le ha pasado a otra gente también, que te descargas 3 o 4 juegos y te pasa eso de que tienes que restaurar de fábrica.
Sí, un desastre. Un desastre.
Uf, es duro lo que está pasando, lo estaban arreglando ya, supongo que ya estará prácticamente arreglado porque esto empezó a pasar hace un par de días. Pero sí, la verdad es que y además es que no ha pasado solo con estos juegos, ha pasado con el Demon's Souls, con el Spider-Man Miles Morales, ha pasado con el nuevo COD, básicamente con el Sackboy, prácticamente con toda el nuevo plantilla que tenemos de juegos de PlayStation 5.
El COD creo que son 200 gigas casi.
Sí, no son un par de gigas.
Eso es duro, ¿eh?
Con el COD ha habido un problema muy gracioso, ahora lo comentamos también, pero antes quiero acabar un poquito con el tema de PlayStation 5. La verdad es que lo que a mí me parece más... Bueno, no sé cómo lo has visto tú. Yo también he jugado a todas las plays.
Sí.
Menos la 1, porque no había nacido yo creo cuando salió.
Parece que soy el único de Xbox aquí.
Sí. Ya lo siento, pero si puedo jugar en PC, ¿para qué voy a jugarlo en una consola?
Claro.
Sí, la verdad es que no sé, o sea, yo soy de la opinión de que si o pones juegos en nube o pones en juegos en disco, pero pones las dos cosas, que yo comprarme un, yo lo que nunca voy a entender es eso de yo me compro un disco, lo meto en la consola y tengo que descargarme 30 gigas.
O tener el código.
O el código.
De la carátula.
Eso es lo que nunca voy a entender. Si me vendes un juego, sí puedo entender que tengo una expansión, una actualización. Vale, pero... Tío, que me ha pasado de eso de que me, cuando me llegó el The Last of Us 2. Porque, bueno, me habías vuelto a salir. Porque era un juego que tenía muchas ganas de jugar y no juego tanto a la Play porque a fin de cuentas el mismo no me la deja. Que, jolín, eso que tenía un día para jugar y tenía que irme a trabajar por la tarde y 3 horas de actualización o algo así, nada más empezar.
Madre mía.
Y en plan de, pues perfecto, muy bien. Pues sí, y pasándola al COD, ahora ya sí que sí. El nuevo COD que está basado en la Guerra Fría. Está, bueno, pues una historia de COD bastante estándar. Dicen que ya se empieza a notar la repetición. A ver, yo la empecé a notar ya hace unos cuantos años. Dicen que se empieza a notar ahora. Me están empezando a llegar miradas un poco de odio. No sé si de cabina, no sé. Ah, vale, no era, era de empanamiento, no era odio. Vale, pues simplemente que... pues sí, sí. Bueno, simplemente que eso, que se está repitiendo un poquito la historia. Tampoco quiero tocarlo demasiado el tema de la jugabilidad, porque bueno, a fin de cuentas es un código que sí que me parece divertido y es, bueno, divertido y es bastante relacionado con la noticia anterior. Es que el PC tenía una pequeña cosita. La gente le ha dicho, wow, los mejores gráficos del mundo, tal, haciendo peleas por Twitter, no sé, menos los mejores gráficos que he jugado en mi vida. ¿Cómo se nota el salto de generación? ¡Qué maravilla! Y luego se dieron cuenta de que el Call of Duty, cuando lo descargas, si no vas a opciones y lo pones en modo PlayStation 5, se descarga la versión de PlayStation 4, por lo tanto, estaban diciendo que estaba maravilloso, se notaba el cambio de generación jugando al Call of Duty de PlayStation 4.
Madre mía, qué triste.
El poder de la sugestión, amigos.
Sí, y además se notaba mucho, por ejemplo, que he visto capturas del Spider-Man, que como se podía ver los reflejos, eso también molestaba a los desarrolladores. Porque se veía los personajes en pose T por detrás. O sea, tenías que pensar de renderizarlo.
La pose T es la pose que ponen para el tema de configurar el personaje y todo. Eso no se ve, se ve claro. Mucho por detrás. Entonces, la pose T es el tipo de personaje que está así, que lo veréis en algún momento. Algún bug lo habréis visto en algún juego, pues eso es la pose T.
Estamos hablando de Prop Hunt. Estamos hablando de... Bueno, no vamos a sacar a Ubi. No voy a sacar a Ubi. Pues sí, simplemente estará un poco... La verdad es que siendo yo usuario de PlayStation nunca he sido demasiado exigente. Bueno, ahora que juego un poquito en PC tengo un portátil, tampoco tengo un PC súper potente. Pero sí que tampoco he sido nunca de... ¡Buah, me hacen falta 126 frames! Porque es que si no me mareo. No. ¿Puedo entender que haya habido esa confusión? Sí. También el que hubieran habido menos charquitos deberían haber sido un... Si no habían 20 charcos por el escenario yo me hubiera preocupado y hubiera sospechado algo. Pero vamos a seguir ya porque nos estamos quedando... un poquito sin tiempo y todavía nos falta una persona que, bueno, tampoco nos apetece demasiado tener que disfrutar, pero tenemos que aguantar y que, bueno, le gusta vestir de verde y tocar las narices bastante a menudo y que ya está negando con la cabeza, no sé por qué, pero bueno.
Siempre nos agobia, ¿eh? Siempre
sí,
igual.
Sí, le encanta eso, no sé, parece el conejo ese de Alicia en el País de las Maravillas. David Cuartero, bienvenido.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.
Que sepáis que niego con la cabeza porque, Adrián, tú no estás aquí, tú no sabes lo que pasa. Te voy a poner en contexto. Me quieren echar del programa.
Pues si yo te quiero un montón.
Tú me quieres, Mark también. La que no me quiere es la jefa, que me quiere echar del programa. Porque cada vez se atrasa más en meterme y se nos va el tiempo y... No, pues hazla más pequeña, hazla más corta tu sección.
Claro.
Claro, pero como mientras ella hable, a los demás que le den por culo. Pero bueno. Hoy traigo cosas divertidas y me alegro que estés aquí. Bienvenido, Adrián. Porque vamos a meternos con Josep otra vez.
Joder.
Vale, vale.
Ya tocaba.
Ya veo el amor que me tienes, ¿eh?
Te quiero, tonto. Pero vamos a meternos con Josep por temas de a ver cuánto sabe de Cyberpunk, ese juego que tanto le han retrasado.
Pues creo que voy a salir muy mal parado.
Pero eso vendrá luego. De momento os voy a preguntar si habéis escuchado eso de que en Japón han inventado un dispositivo que se llama handholding, que es para imitar la mano de tu novia.
¿Qué?
Para poder
sí,
salir a caminar.
Lo he visto por Twitter.
Es yo no lo he visto, ¿eh?
Estas informaciones han llegado a través de una persona que no está aquí.
Me lo dijo Mark. Mark,
te queremos.
Nuestro respeto en Japón.
Pero me parece muy gracioso que tengan que decir para caminar. Es muy, muy inocente que piensen que la gente lo va a utilizar para caminar. Pero bueno, no termina ahí la cosa porque aparte la mano... huele a champú.
¿Qué dices?
Y cuando caminas reproduce sonidos de pasos para que no te sientas tan solo.
¿Qué dices?
Qué bonito.
Entonces Kerame está en Japón y pues no está aquí.
Así que no estás, puedes escuchar.
Está esperando el paquete.
Es que también mejora la experiencia porque lo miras y dices, hostia, yo no estoy tan solo, ¿sabes? Eso allí anima un poco a los demás.
Pues sí. Y bueno, hablando de cosas inútiles, ¿sabéis eso de que el FIFA 21 ahora te muestra el tiempo y el dinero que has gastado en el juego?
¿Qué horror? ¿Qué?
El FIFA, Dios. Te muestra el dinero que te has gastado dentro del juego y el tiempo que le has echado. Y, o sea, como tiene microtransacciones y esas cosas, pues ahora te lleva el recuento para que lleve.
Sí, creo que fue por la polémica de las loot boxes, que hubo mucho problema con ese rollo.
Sí.
Pero también os digo, ya el simple hecho de comprarse ese juego es un mal gasto de tiempo y dinero.
Sí, sí.
Pero eso no te lo cuentan, pero bueno. Que yo creo que los FIFA deberían hacer como las cajas de tabaco, y es poner una advertencia con imágenes impactantes en plan... comprar este juego provoca estupidez. Porque yo sé de Sonia que nos lo puede contar de por qué debería ser así.
No voy a sacar otra vez a mi hermano porque es que lo saco todos los programas.
Pues algún día le tocará otra vez. Y bueno, ahora llega la sección de las noticias. Y ya sabéis cómo van las noticias, vosotros lo sabéis, Adrián no lo sabe. Yo traigo noticias y vosotros intentáis adivinar si son fake o son verdad.
Va, soy gamer de éxito. Esto no...
Aquí vamos a reírnos un poquito de Josep en alguna. Vale, empezamos con la primera. Todos sabéis lo de que Xbox tuvo que avisar de que no echaran Vapor, humo del Vapor, a la Xbox. Pero, ¿os habéis enterado de eso? De que la gente está poniendo pelotas de ping-pong.
Sí, sí, está brutal.
Ya se ha cargado el juego. Ya se ha cargado el juego. Sí, te lo digo. Ya te has cargado el juego.
Ah, perdón.
Bueno, yo voy a decir que es falsa, ¿vale? Por...
No, ya no.
Es que
por llevar la contraria.
Me he imaginado el meme y es que es brutal. Para jugar a.
Es muy bueno.
Para jugar a ping-pong.
Hay vídeos. Ponen la pelota en la ventilación de la Xbox, que es arriba, y como es céntrica y hace así como esfera para arriba, la pelota se queda en el centro y parece que levita. Es.
Magia.
Preocupa cómo la gente llega a esas conclusiones. Como la persona que dijo, hostia, si las vacas dan leche y me lo puedo beber, ¿qué estaría haciendo esa persona? Pues lo mismo pasa con...
Perdón por el gran fail, chicos, es que la motivación de... Es que es muy buen meme.
Bueno, esta te la paso.
Ya que te vas a meter conmigo.
Vale, siguiente en última idea. Secuestran las oficinas de Ubisoft Montreal. ¿Vosotros qué decís? ¿Que esto es verdad o que es fake?
Empezamos por la derecha, obviamente.
Yo es que diría que es fake. No sé, habrían puesto algún tweet, socorro o algo así. O habrían puesto, voy a sacar un juego sin box. Para sospechar, ayuda.
Me he encerrado para sacar un juego sin box.
Yo creo que también es fake, la verdad.
¿Tú qué dices, Sonia?
Yo la verdad es que creo que puede ser, y ahora que ya han respondido mis compañeros, que fuera algo parecido a un swatting. Pues sí.
Pues es fake, es verdad. Era un bulo que salió porque decían que estaban. Que habían secuestrado la.
Sí, que estuvieron encerrados dentro, pero fue porque habían mandado una señal. En plan, habían llamado. Exacto. En plan de. Igual pasa algo.
Igual, pero era. Fue.
Volvemos a 2017,
de eso que olía. 2016. De eso que alguien se había puesto a hacer salchichas y tú huele a gas.
Sí, sí.
Vámonos.
Sí, sí. Pues muy bien por vosotros. Y.
Muy siguiente. Bien por mí. Oye, reconóceme los méritos.
Bueno, pues muy bien por ti, jefa. Es que si no le das una palmadita en el hombro, no... Gracias, Josep.
Gracias. Me ha dado tres... Me emociono, ¿eh? Se me sube.
Siguiente noticia. En Cold War hay un easter egg donde puedes ver a los zombies bailando como los del Coffin Dance. ¿Qué decís? ¿Qué es verdad o qué es mentira?
Yo... Bueno, Adri, que soy invitado.
Yo diría que sí, porque también hay youtubers, ¿no? Si también juntan para hacer campañas de publicidad, capaces son de saltar a memes, no lo sé.
Adrián dice que es cierto.
Yo me lo veo capaz, estaría muy gracioso. Yo lo haría, si fuera el que ha hecho el juego.
Si el gato del Rubius está en Watch Dogs o en el otro, no sé en cuál.
Sí, Watch Dogs, Legend.
En Watch Dogs.
Pues es cierto, es.
No, no
es
el más Morales.
Hay un easter egg en el mapa. No me acuerdo del nombre del mapa, ya veis lo que me documento para mi sección. Pero sí que hay un easter egg donde llegas a una zona y te encuentras como dentro de una máquina de discoteca y te encuentras a los zombies bailando. Es muy divertido.
Qué bonito. Eso es lo que mola de los videojuegos.
Y última nupticia, donde nos metemos con Josep y esta me la tiene que contestar él.
Yo primero, ¿no?
Primero. En Cyberpunk 2077 vas a poder customizar los dientes y las uñas de tu avatar.
A ver, hay que decir que no me he visto nada porque no quiero spoilers, pero...
Sabía que no lo ibas a ver, por eso no sé por qué no se mira nada.
Pero
no
yo creo nada. Que sí, porque si hacen esto me puedo hacer unos pedazos colmillos para morder a la gente. La verdad, pero yo creo que sí. Yo digo que
yo,
sí.
Yo si es cierto me haría un rogainómano, ¿sabes? Con los dientes como las teclas de un piano. Adrián, ¿tú qué dices?
Yo diría que no. No tiene mucho sentido. Si también lo sacan con el tema de la Play 4 y ya flipan como lo de los gráficos, y capaz de decir, ah, le veo la uña. No, yo creo que no.
Le pongo charquitos en los
Sims. Dice que es fake, Josep dice que es verdad y Sonia dice...
Yo me enfadaría porque si en los Sims no se puede, en ese juego tampoco. Así también, que yo también digo que fake. Me lo está siente
mucho, pero Josep lleva razón. Que puedes customizar los dientes y las uñas de tu personaje, que se llama 4.
El mío se va a parecer a Elmo sin dientes.
Lo pienso subir en Twitter y
se va a parecer a ti, a David, después del programa sin dientes.
Mi personaje va a ser un desdentado con unos uñates así como Eduardo Manos Tijeras. Y bueno, hasta aquí mi sección de hoy. Nos vemos la semana que viene, chavales.
Pues muchas gracias, no vuelvas. Pues muy bien, chicos, creo que, si no me equivoco, David, confírmanos, creo que no queda demasiado tiempo de programa. Más o menos, bueno. Yo quería hacer una... Me he acordado cuando David ha dicho el tema este de los zombies bailadores, de los sí. Bailazombies. Del Miles Morales salió una cosa muy chula, que era que, no sé si lo visteis, pero había un meme súper extendido en internet en la versión anterior, que había al fondo, si nadabas un montón, un personaje que era literalmente dos polígonos puestos así. Vale, pues eso lo han mantenido en el juego original y si vas hasta ahí tiene una notita en plan de me echabas de menos. Esas cosas
son muy bonitas.
Molan mucho, tío. Sí, esas sí. Cosas molan un montón.
La verdad es que la sensación de encontrarte un easter egg dentro de un juego es muy gratificante, sobre todo si eres el primero.
Luego está Ubisoft, que sí. Tiene easter eggs por todos lados.
Claro, hacen aposta.
Porque a quién no le apetece hablar con una persona. Dices, mira, si se autorreferencia en este personaje, igual que todos los juegos anteriores, también se mete por el suelo, da tres vueltas y entonces me deja de preguntar en la misión.
Tal cual.
Pues, sinceramente, chicos, a tres minutitos de final de programa, creo que, si no tenéis nada que meter por aquí en medio, vamos a ir acabando. ¿Os parece bien? Muchas gracias, Adrián, por habernos acompañado. Muchas gracias, Josep, por suplantar a Marc. Sí. Marc.
Soy Marc.
Te esperamos el próximo día, por favor. Suplanta a David, a ver si se te invito.
Yo creo que tendríamos que rebelarnos contra Sony y suplantarlo a,
adiós, David.
A Sony.
Sí, por favor. No, pero sigue, vete. Ha vuelto a sentarse. Bueno, tal vez el programa que viene lo consigamos, chicos. Y David no volverá a estar para el siguiente. Nos vemos en el próximo programa de One Last Game.
Ya sabes que cuando escuchas esto, escuchas One Last Game.